el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Esta es una declaración interesante, estimado oyente, pero sería bueno que lo examináramos cuidadosamente. Siempre que se suscita una contienda en algún lugar por ahí, está escondido el orgullo de alguien. Qué importante es para nosotros venir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para reconocer que nuestro viejo hombre está muerto allí. Esa es la única forma por medio de la cual usted podrá deshacerse de su orgullo, deshacerse de las contiendas. Porque es muy común, ¿verdad?, que nos ocurra que digamos, estoy tan molesto, ¿viste lo que me hizo? Y el otro nos dirá, pero ¿por qué estás tan molesto? Justamente tú. Bueno, no queremos que las personas sepan ese aspecto acerca de nosotros. Siempre queremos que las personas piensen bien o piensen mejor de nosotros de lo que realmente nosotros somos. Siempre me gustan las imágenes que me halagan. Ahora, si esas imágenes se parecen mucho a mí, yo me cuido de ellos. Me gusta que me hagan ver realmente lo atractivo que hay en mí. ¿Se da cuenta? Esa buena foto que puedan mostrar de mí. Y si no es así, entonces digo, no, eso no se parece realmente a mí, pero de algún modo siempre queremos dar la mejor impresión. Cualquier cosa que desdibuja esa impresión que queremos dar, crea un problema en nosotros. El orgullo, precisamente, es la base de la contienda. Y por el orgullo viene toda esa argumentación. El versículo 10 nos dice, «Más con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Ahora, tenemos que reconocer que en el día de hoy hay muchas estafas por medio de las cuales las personas se hacen ricas, especialmente en este tiempo. En algún tiempo atrás estaban esas fiestas tremendas. La riqueza, por supuesto, era tenida como vanidad. Estaban esas artimañas para hacerse rico. Y el dinero que es ganado por medio de artimañas, sin duda, estimado oyente, es dinero que se va a evaporar en algún momento. Conozco una persona que es miembro de una sociedad secreta. Yo lo he contemplado por algún tiempo. Y él siempre quería, le gustaba venir y dejarme que yo viera que él sacaba un paquete de dinero. Él quería, le gustaba, amaba abrir su caja fuerte y hacer ver que tenía cientos de miles de dólares en billetes de a 100. También le encanta ir a comer afuera y sacar un paquete de 20 mil dólares en billetes de 100. Ama mostrar eso, siempre anda soñando por ahí con estafar a alguien. Estaba riéndose y diciendo cómo había recolectado 20 mil dólares de una persona que le había pagado para perjudicar a otra. Y decía, podía haberle sacado 30 mil. Pero él dijo, bueno, agarré los 20 mil dólares y pensé, ¿a quién le va a decir este hombre que me dio 20 mil dólares? ¿A quién se va a quejar? Así que, ¿ves este fajo de dinero? Dijo, lo tengo ahora, pero allí fuera hay 100 personas que saben que tengo este fajo de dinero, lo estoy mostrando. Todos ellos se sientan en las noches soñando a ver qué estafa pueden hacer para obtener dinero de mí. Él dijo, uno de ellos vendrá con algo, y yo seré un tonto y entraré en eso, y me robará ese fajo, y cuando lo haga todo el mundo sabrá que él tiene ese dinero, y ellos están soñando siempre en estafar y robar, porque saben todos dónde está ese fajo de dinero. Y él pensaba, tarde o temprano uno de estos hombres ha de venir con alguna estafa, y después vamos a tener que salir a correrlo. Mire, esta persona que hacía eso pensaba así. Dinero que pasa por sus manos cada tanto. Yo pensé, ante esta situación, en ese proverbio, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿De qué sirve tener dinero mal habido y estar pensando, bueno, estafé a este o al otro y me van a estafar a mí? Sí, el hombre irá de mal en peor engañando y siendo engañado, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica. En el versículo 12 nos dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Es como si alguien le dice, oh sí, mi amor, me casaré contigo, pero vamos a esperar un año. Sin duda la otra parte va a decir, eso me trae dolor al corazón. Como dice aquí, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado, es decir, será bendecido. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Estimado oyente, en ocasiones nosotros miramos a los pecadores y decimos, oh, este hombre tiene su camino, ya tiene hecha su vida, pero no. Dice la palabra de Dios que el camino de los transgresores es duro, es Dios que declara eso. Nosotros vemos a una persona allí contra el muro y vienen y dicen, no, no lo puedo creer. Está allí, tranquilo, nadie lo molesta, pero el camino de los transgresores es duro. Ha de tener su camino un efecto dañino. Por más tranquilo que lo veamos, descansado, cuando él llegue el momento, será duro el final de su camino. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Sí, vemos, deseo cumplido, la meta completada, y de eso podemos decir, qué dulce es esto. El que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Por supuesto, están aquellos que creen en la reencarnación y no quieren siquiera matar una rata porque piensan, quizá una de ellas puede ser algún tío mío del pasado. Ahora, el tema de la reencarnación ya lo hemos tratado alguna vez, y Dios ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así que no hay tal cosa como la reencarnación. Siguiendo adelante, realmente no es por falta de comida que una persona está hambrienta. Muchas veces lo que tiene falta es de buen juicio. Es interesante que el programa de alimentos para la India dice, bueno, determinadas cosas, y yo olvidé exactamente qué porcentaje de comida enviamos, aunque esa comida después, tenemos que decir, es comida por ratas. Un gran porcentaje del grano que enviamos para apoyar a India, sí, realmente fue comido por las ratas. Qué triste, ¿verdad? Qué falta de juicio en cuanto a aquellas personas que están hambrientas. Qué falta de cuidado por los alimentos. En el versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Salomón tiene mucho que decirnos acerca de la corrección de un niño. Dice mucho a través de los proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, dice el capítulo 22, verso 15. También dice que escatimar de vara es consentir a tu hijo. Ahora, mi propio hijo pensaba que era un mandamiento. Y cuando comencé a usar la vara, él dijo, pero la Escritura dice escatimar la vara y consentir al hijo. Él pensaba que se suponía que yo debía consentirlo. Entonces yo le dije, hijo, no entiendes. Lo que realmente dice es que si escatimo la vara, te echaré a perder. Porque el que detiene la vara, aborrece a su hijo. Eran formas distintas de mirar, ¿verdad? La forma en que miraba a mi hijo y la forma en que lo miraba yo. El justo come hasta saciar su alma, dice el verso 25. Mas el vientre de los impíos tendrá necedad. Seguimos con estos contrastes del bien y el mal. Ahora dice, la mujer sabia edifica su casa. Y sigue el contraste entre sabio y necio, porque dice a continuación, más la necia con sus manos la derriba. Sí, ella tiene cuidado, ella se preocupa, se esfuerza por construir su casa. ¿Por qué? Porque es una mujer sabia. Ahora, es una cosa muy trágica para mí que hoy hay tanta presión que se ejerce sobre las mujeres para hacer otra cosa que ser buenas esposas y amas de casa. Es como un agente depresivo para una mujer si ella simplemente es solamente una buena madre o una ama de casa. Parece que el mundo la acusa y le dice, oh, ¿solamente eres ama de casa? ¿Cómo? ¿No tienes una carrera? El otro día mi esposa y mi hija se anotaron para la clase de ejercicios en la Asociación Cristiana de Jóvenes. La mujer que la recibió se mantuvo hablándole a mi hija, ignorando casi totalmente a mi esposa. Más tarde, mi esposa le dijo a mi hija, esa mujer fue extremadamente dura conmigo. Estuvo mucho tiempo contigo, hablando contigo, porque tú eres joven y yo soy mayor. Y no aprecio el hecho de que las personas ignoren a otra persona cuando ellas ya están mayores y no le dedique mucho tiempo. Mi hija dijo algo como, bueno, mamá, tú sabes. Trato de dejar pasar eso, en fin. No pensemos en eso. Finalmente le dijo, bueno, mamá, ¿quieres saber la verdad? Ella dijo, en el formulario donde dice ocupación, yo puse allí escritora, es decir, mi hija puso escritora. Pero tú, mamá, pusiste ama de casa. Por eso es por lo que estaba poniendo tanta atención en mí. Lo ponía por mi carrera. Y decía, oh, tú eres una escritora, por Dios, y bla, 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 bla. Pero, mirando a mi esposa, decía, qué pena, eres solamente una ama de casa. La Biblia dice, pero una mujer sabia construye su hogar. Y yo le digo, estimado oyente, no hay mayor recompensa en todo el mundo que ver el fruto de una mujer sabia que ha construido un hogar en el cual hay amor y seguridad para los hijos, que pueden crecer en esa clase de ambiente, pueden florecer en hombría y feminidad, y qué recompensa y bendición es de parte de Dios que dice la mujer sabia edifica su casa. También dice más la necia, con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Yo diría, no alardee de que su pesebre está muy limpio. Porque puede ser que esté limpio porque usted no tiene ningún buey. Sería mejor que lo tuviera y habría abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Quiero comentarle que yo solía pasar, después de una prueba en la escuela, y alguien preguntaba, bueno, ¿fue difícil? Yo siempre respondía, no si usted sabe las respuestas. Solamente es difícil si uno no sabe las respuestas. Ahí sí que es difícil, porque uno no tiene qué poner. Uno tiene que pensar algo, tiene que hacer algo. Esto hace difícil la prueba. Pero si usted sabe la respuesta, la prueba no es dura. El examen no es difícil. Así que el conocimiento es fácil al que entiende. No hay problema, estimado oyente, si usted entiende eso. En el verso 7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay algunas personas que hablan y usted se da cuenta que está delante de un loco. Entonces, simplemente apártese. No se quede allí junto a él. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Oh, cómo aman los necios mofarse del pecado. ¿Cuánto vemos en este tiempo de esa burla del pecado, con frases como por el estilo, se supone que yo soy un pecador? Y la gente se mofa de eso. Es triste, pero es la realidad. El versículo 10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que, ¿qué camino es este que parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte? Es un camino angosto, es derecho, es amplio. Mire, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora, todos los caminos pueden conducir a Dios, pero la pregunta es, ¿a qué Dios? Verá, hay un solo camino que conduce al Padre Dios. Hay solamente un camino al Padre, y ese camino es Jesucristo. Así que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted está caminando en cualquier otro camino más que Jesucristo, la guía de Jesucristo, la palabra de Él, usted está caminando en un camino que al final lo conducirá a la muerte, a la separación de Dios, porque solamente hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesucristo. El verso 13 de Proverbios 14 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Y esto ocurre porque el hombre que está caminando en el camino de la muerte, le ocurre precisamente esto. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Sería bueno que relacionemos esto con lo que hemos leído acerca de los caminos que parecen derechos para el hombre, pero su fin son caminos de muerte. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Sí, ¿cuántas veces cometemos errores tontos cuando nos viene algún ataque de ira? Hemos respondido, hemos reaccionado con ira, y hacemos tontamente. El que está pronto a enojarse, que es temperamental, obrará neciamente. Y así uno hace cosas tontas con ese genio. Bien, yo le invito a que usted lea, porque el tiempo se nos termina, en el capítulo 14 de Proverbios, desde el versículo 17 al versículo 30. Y allí encontrará una cosa interesante. Se preguntará, ¿cómo supo Salomón lo que dice allí? Así que se lo dejo como una intriga para que usted lo lea. Termina diciendo más, la envidia es carcoma de los huesos. Sí, la envidia, estimado oyente, puede destruir, puede hacer mucho daño. Un corazón sano es vida a su cargo.